carácter ruso. Anda, prueba de escribirlo. Hablar de hazañas heroicas. Son tantas que no sabe uno por dónde inclinarse. Un buen amigo me sacó de apuros relatándome un episodio de su vida. No voy a referir cómo luchaba contra los alemanes, aunque llevaba una estrella de oro en el pecho cuajado de condecoraciones. Era un kolkhoziano de una aldea de Saratov, sita a orillas del Volga. Hombre sencillo y apacible, como hay muchos, pero, entre otras cualidades, se distinguía por lo alto atlético de su figura y por la belleza de su rostro. Resultaba imposible no admirarlo cuando asomaba por la escotilla del tanque. Parecía el dios de la guerra. Saltaba a tierra, se despojaba del casco que oprimía sus rizos sudorosos, se limpiaba con un pedazo de estopa la tiznada cara y una sonrisa bondadosa deleitaba su rostro. En la guerra, los hombres, al danzar continuamente en torno a la muerte, se hacen mejores. Toda necedad se despende de ellos, como piel quemada por el sol, y queda su espíritu. Este es en unos más fuerte que en otros. Pero hasta los que adolecen de algún defecto se esfuerzan por ser camaradas buenos y fieles. Mi amigo Yegor Dryomov llevaba una vida impecable ya antes de la guerra y amaba extraordinariamente a sus padres, María Polikarpovna y Yegor Yegorovich. La novia de Dryomov era de la misma aldea. Entre nosotros se habla mucho de las novias y de las mujeres, sobre todo cuando el frente calla, aúlla la nevasca, humea el candil en el refugio, chisporrotea el fuego en la estufa y ya se ha cenado. Se trenzan tales pláticas que uno escucha con la boca abierta.
¿Y qué os parece, amigos? ¿Qué es el amor?
¿El amor? El amor. El amor nace del aprecio.
Nada.
El amor es una costumbre. El hombre no ama solo a su mujer. También quiere a su padre y a su madre y hasta a los animales.
¡Pero qué necedad! El amor es un estado espiritual que hace bullir todo en el hombre. Y ese se siente como embriagado.
Y filosofan una y otra vez y otra hora hasta que el brigada no interviene en la discusión y con tono de mando no pone los puntos sobre las íes.
¡Basta! Nadie tiene razón. El amor es... ¿Comprenden?
Claro. Comprendido.
La resina gotea al fogón y la leña parece llorar. En la cava canta un acordeón que me evoca tu dulce mirar. Los ramajes me hablaron de ti en las nieves cerca de Moscú. Yo quisiera que oyeras mi voz, la amargura de mi corazón. Los ramajes me hablaron de ti.
Yegor, en las nieves cerca Yegor, de Moscú. ¿Y tú qué piensas de esto? ¿Qué es el amor?
¿El amor? No sé.
¿Cómo que no sabes? ¿Tú tienes mujer?
Tengo novia.
¿Novia? Ya llevas 3 años lejos de casa. ¿Acaso crees que te estará esperando?
Me espera. Es una muchacha formidable. Si me ofreció esperarme, me esperará. Aunque vuelva con una pierna menos.
A despecho de la tempestad, en la cava tan fría, mi amor, me conforta tu fidelidad. Canta, canta más fuerte acordeón, a despecho de la tempestad. En la cava tan fría, mi amor, me conforta tu fidelidad.
Tampoco le agradaban las conversaciones sobre hazañas militares. Fruncía el ceño, encendía un cigarrillo y exclamaba: no me gusta recordar esas cosas. Las acciones de su tanque las conocíamos por boca de la tripulación. Quien más nos entretenía con sus relatos era Chubilov, el conductor.
¿Comprendéis?
Sí, cuéntale eso.
Apenas habíamos dado la vuelta, lo veo salir detrás de un altozano. Entonces yo grité: ¡camarada teniente, un tigre! Él me ordena. ¡Adelante a todo gas! Me lancé zigzagueando por el bosque de abedos para que no me diera. El tigre movía la trompa de un lado para otro como ciego. Y falló. Si hubieras visto el cañonazo que le dio en un costado el teniente, saltaron chispas. Le largó otro la torreta y se la dejó hecha un acordeón. Cuando le soltó la píldora que hacía tres, el tigre empezó a echar humo por todas las rendijas y brotó de él una llama que llegó al cielo.
¡Qué bárbaro!
La tripulación empezó a saltar por la escotilla de escape. Van Calapsin disparó unas ráfagas. Los alemanes no se movían, únicamente iban estirando la pata por turno. El camino, comprendéis, quedó libre. A los 5 minutos entrábamos como un huracán en la aldea. La barriga me dolía de tanto reír. Los fascistas corrían como liebres. Estaba aquello de barro que daba miedo. Pero había un tipo que salía sin botas y corría como alma que lleva el diablo.
Caray.
Todos volaban hacia un establo. El teniente me ordenó. ¡Venga, tira hacia el establo! Hicimos girar el cañón y nos lanzamos en directo contra el establo. ¡Madre mía! Crujían las vigas, las tablas, los ladrillos, los huesos de los fascistas allí refugiados. En fin, de un par de pasadas, los demás levantaron las manos gritando ¡Hitler kaput!
Quizá tenga razón, en fin. Y él acaba cantando un acordeón que me evoca tu dulce mirar.
Así combatía el teniente Yegor Dyrlyomov hasta que le sucedió una desgracia. En uno de los combates de la batalla de Kursk, cuando los alemanes ya se desangraban y cedían, el tanque de Dyrlyomov, que se hallaba en un campo de trigo, fue alcanzado por un proyectil fascista. 2 de los tripulantes resultaron muertos en el acto. Otro proyectil incendió el tanque. Chubilov, que había saltado por la escotilla delantera, se metió de nuevo en la máquina en llamas y sacó de ella al teniente. Estaba sin conocimiento y le ardía el mono. Apenas Chubilov se hubo alejado un poco, con el teniente a cuestas, el tanque estalló con tanta fuerza que la torreta fue a parar a 50 metros de distancia. Chubilov lanzaba tierra almorzadas a la cabeza del teniente sobre su ropa en llamas. Arrastrándose con él de embudo a embudo, le llevó hasta el puesto de sanidad. Chubilov decía: lo arrastré porque me di cuenta que su corazón latía. Yegor Dyrlyomov escapó a la muerte y ni siquiera perdió la vista, aunque las quemaduras sufridas en la cara eran tan espantosas que en algunas partes dejaban ver los huesos. 8 meses pasó en el hospital soportando una operación plástica tras otra. Le restablecieron la nariz, los labios, los párpados y las orejas. Cuando le quitaron el vendaje, se miró al espejo y ve aquel rostro que era y no era el suyo. La enfermera, al darle el espejo, volvió la cabeza y rompió a llorar. Dyrlyomov se lo devolvió enseguida. Hay casos peores, dijo. Así se puede seguir viviendo. Pero nunca más volvió a pedir el espejo a la enfermera. Únicamente se palpaba la cara con frecuencia, como si quisiera habituarse a ella. La comisión médica dictaminó que había quedado inútil para el servicio activo. Entonces se dirigió a su general y le dijo: le ruego que me autorice a reincorporarme al regimiento. Pero si es usted un inválido, replicó el general. No, mi general, soy simplemente un monstruo. Pero eso no me va a impedir luchar. Yegor Dyrlyomov se dio cuenta de que el general evitaba mirarle a la cara. Y una sonrisa resbaló por sus labios cárdenos y angostos como una rendija. Le concedieron 20 días de permiso para que se repusiera en casa de sus padres. Fue precisamente en marzo de este año. Allí estaba el eterno y chirriante cigüeñal. Driomov se detuvo súbitamente, las manos en los bolsillos. Movió la cabeza y se dirigió hacia la casa. Hundiéndose en la nieve hasta las rodillas, acercó el rostro a la ventana y a la pálida luz del quinqué ve a su madre, callada, paciente y buena, poniendo la mesa. Como siempre, vestía de negro. Estaba más vieja, más delgada. Bajo el vestido se notaban los angulosos hombros. La viejecita terminó de poner la mesa, un tazón con leche, un pan, dos cucharas. El salero y cruzadas las manos sobre el vientre, quedó inmóvil y pensativa allí mismo. Yegor Driomov comprendió que no se la podía asustar, que el llanto no debía contraer su rostro senil.
Bueno.
¿Quién es?
El héroe de la Unión Soviética, Teniente Gradov.
A Driomov le latía el corazón con tanta violencia que tuvo que apoyarse en el quicio de la puerta. La madre no había reconocido su voz. Al mismo le pareció oírla por primera vez. Después de tantas operaciones, sonaba ronca, confusa, apagada.
¿Qué desea usted, amigo?
Vengo a saludar a María Policarpovna, de parte de su hijo, el teniente mayor Driomov.
Vaya, qué alegría. Vive mi Yegor. Está sano. Pasa. Pasa, querido. Ten la bondad. Pasa. Pasa, querido.
Yegor Driomov tomó asiento en el banco junto a la mesa, donde se sentaba cuando sus piernas aún no alcanzaban el piso, y la madre, acariciándole la rizosa cabellera, solía decirle: «Come, mi bien». Él se puso a hablarle de su hijo, de sí mismo, con todo detalle. Vivía bien, no pasaba necesidad, siempre estaba sano y alegre. Luego le refirió brevemente los combates en los que había participado con su tanque.
Dime, amigo, ¿da miedo la guerra?
Claro que da miedo, pero se acostumbra uno.
Llegó el padre, Yegor Yegorovich. También había envejecido en el transcurso de aquellos años. Tenía la barba como espolvoreada de harina. Sin preguntar nada, pues comprendía perfectamente a qué había venido a su casa aquel hombre con el pecho lleno de condecoraciones, se sentó y se puso también a escucharle, entornados los ojos. A medida que relataba en tercera persona su propia vida, Driomov se iba dando cuenta de que no podría decirles a los viejos la verdad, de que no podría levantarse y exclamar: «Padre, madre, reconoced a vuestro hijo en este monstruo».
Bueno, mujer, vamos a cenar. Tráete algo sabroso para agasajar al huésped.
¿Cómo no? Claro, ahora mismo. Ahora preparo algo.
Yegor Yegorovich sacó una botella de vino. Abrían ella para unas dos copas y suspiró. Era tan poco. Cenaron. Durante la cena, el teniente Driomov advirtió que la madre estaba pendiente de la mano con que él sostenía la cuchara.
¿Por qué cree usted, Yegor Yegorovich, que la guerra terminará este verano?
La gente está enfurecida. Cuando el hombre pierde el miedo a la muerte, nada puede detenerle. Los alemanes están perdidos.
Pero no nos ha dicho nada cuándo le darán permiso a Yegor. ¿Cuándo vendrá a pasar unos días con nosotros? 3 años hace que no le vemos. Seguramente estará hecho un hombre. Gastará bigote y tendrá un bozarrón de trueno. Pues anda cada día tan cerca de la muerte.
A lo mejor viene y no le conocen ustedes.
Le hicieron la cama sobre el horno. del que conocía cada ladrillo, cada resquicio en la pared, cada nudo en las tablas del techo. Olía allí a piel de oveja, a pan, a hogar, cosa inolvidable hasta la muerte. El viento de marzo silbaba en la chimenea. El padre roncaba tras el tabique. La madre se revolvía en la cama, suspiraba, sin poder conciliar el sueño. El teniente yacía de bruces, el rostro entre las manos. ¿Será posible que me haya reconocido? Pensaba. ¿Será posible? Madre, madre. Le despertó el chisporroteo de la leña en el horno. De una soguilla pendían sus peales, recién lavados, y en el umbral vio sus botas, brillantes como un espejo.
¿Te gustan las tortas de harina de trigo?
Dígame, ¿vive aquí Katia Malyshova, la hija de Andrei Stepanovich Malyshev?
Es la maestra de la aldea. Terminó el año pasado la escuela normal. ¿Qué quieres? Necesitas verla.
Yegor me pidió que le saludara, de su parte.
La madre envió a la chica de los vecinos a buscar a Katia. El teniente no había tenido tiempo de calzarse cuando llegó Katia Malyshova. Sus grandes ojos grises brillaban bajo las cejas, que el asombro enarcaba, y un alegre carmín teñía sus mejillas. Cuando dejó caer sobre sus hombros torneados el pañuelo que la cubría, la cabeza, el teniente ahogó un gemido. ¿Con qué pasión hubiera besado los perfumados cabellos de oro? Siempre se había imaginado a su novia así, fragante, alegre, buena. Era tan hermosa que con ella había entrado en la isba el sol.
¿Viene usted de parte de Igor?
Dryomov, de espaldas a la luz, asintió con la cabeza. No podía hablar.
Dígale que le espero. Cada día, cada hora.
La joven se acercó al teniente. Se acercó. ¡Ah! Pareció como si alguien le hubiera golpeado en el pecho. Retrocedió, toda asustada. Y Dryomov resolvió firmemente abandonar la aldea sin más dilación. La madre hizo tortas de harina con leche. Él de nuevo se puso a hablar del teniente Dryomov, de sus hazañas militares. Hablaba con toda crudeza y sin mirar a Katia, para no ver en el rostro de ella el reflejo de su monstruosidad. Igor Yegorovich quiso ir a buscarle un carro del kolhoz, pero el teniente se marchó a la estación a pie, como había venido. Estaba anonadado. De cuando en cuando se detenía y se golpeaba en la cara, preguntándose con voz ronca, ¿cómo salir de este atolladero? Regresó a su regimiento, que se encontraba en la retaguardia completándose. Sus camaradas le recibieron con tanta alegría que sintió desprenderse de su alma el peso que no le dejaba dormir, ni comer, ni respirar. Decidió seguir ocultando a la madre su desgracia. Y en cuanto a Katia, arrancaría aquella espina de su corazón. Al cabo de unos 15 días, recibió una carta de su madre.
Mi querido hijo, temo escribirte, pues no sé qué pensar.
Temo escribirte.
Nos visitó tu amigo.
Pues no sé qué pensar.
Es un hombre muy bueno.
Nos visitó tu amigo. Es un hombre muy bueno, pero muy feo. Dijo que pasaría unos días con nosotros, pero de pronto se marchó. Desde entonces, hijo mío, me paso las noches sin pegar ojo. Me parece que aquel hombre eras tú. Yegor Yegorovich me riñe por ello. Me dice, tú, vieja, te has vuelto loca. Es que de haber sido nuestro hijo, lo hubiera ocultado. ¿Por qué lo iba a ocultar de ser él? Los hombres que tienen una cara como la de ese que vino a visitarnos pueden estar orgullosos de ella. Por más que trata de convencerme, Yegor Yegorovich, mi corazón de madre me repite sin cesar. Era él. Era él. Tu amigo durmió en la estufa. Yo saqué su capote al patio para cepillarlo. Hundí en él la cara y me puse a llorar. Es él, me decía. Yegorushka, escríbeme, escríbeme por Dios. Sácame de mis dudas. ¿Será posible que yo esté loca?
Yegor Dryomov me mostró la carta y al contarme su historia se frotaba los ojos con la manga. Yo le dije, vaya un carácter que tenéis los unos y los otros. Eres un alcornoque, ¿te enteras? ¡Un alcornoque! Escríbelo cuanto antes a tu madre. Pídele perdón. No hagas que se vuelva loca. ¿Crees que le importa tu cara? Así como eres ahora, te querrá más. Aquel mismo día escribió Dryomov a sus padres. Queridos padres, perdonadme mi mal proceder. Fui yo, vuestro hijo, quien estuvo en casa. Y en el transcurso de 4 páginas escritas con letra muy menuda, estuvo explicándoles todas sus razones. Y hubiera escrito 20 páginas de haber podido hacerlo. A los pocos días, estando en el polígono, un soldado se acercó corriendo a Yegor Dryomov y le dijo, «Camarada teniente mayor, ahí preguntan por usted». El soldado, a pesar de que estaba cuadrado como lo manda el reglamento, parecía tan contento como si alguien le hubiera invitado a echar un traguillo de vodka. Nos dirigimos hacia la aldea, a la isba donde vivíamos, Dryomov y yo. Me di cuenta de que estaba nervioso y de que para disimularlo no hacía más que toser. Pensé, aunque eres un buen tanquista, amigo, no sabes dominarte los nervios. Entramos en la isba, yo detrás de él, y oí. Buenos días, madre. Aquí me tienes. Vi que una viejecilla muy menuda le abrazaba. Entonces me di cuenta de que había allí otra mujer. No digo que no haya otras, que sea única, pero palabra. En mi vida he visto una mujer más bella. Dryomov apartó suavemente a su madre, se acercó a la muchacha y le dijo. Katia, Katia, ¿por qué ha venido? Usted prometió esperar al otro, no a este. Y aunque yo había salido al zaguán, pude oír cómo la hermosa Katia le respondía.
Igor, yo me disponía a vivir con usted toda la vida. La amaré con toda mi alma, mucho. No me rechace.
Así es el carácter de los rusos. Parece que nada tienen de complicados. Pero cuando llegan horas de prueba, nace en ellos una fuerza poderosa, la belleza humana.
La resina gotea al fogón y la leña parece llorar. En la cava canta un acordeón que me evoca tu dulce mirar. Los ramajes me hablaron de ti en las nieves cerca de Moscú. Yo quisiera que oyeras mi voz, la amargura de mi corazón. Los ramajes me hablaron de ti en las nieves cerca de Moscú. Yo quisiera que oyeras mi voz, la amargura de mi corazón.